creo que vamos a poder saludar al abogado en este momento de Fabio Ochoa en los Estados Unidos. A propósito de la decisión que tomó la Fiscalía de Jacksonville de continuar con la deportación. Ayer fue un día muy difícil para Fabio Ochoa, quien avanzaba en su proceso de deportación, y el director general de la policía nos contó aquí en los micrófonos de la W que una petición de un juez le solicitaba a los policías del centro de reclusión transitorio, a esos marshals, que detuvieran a Ochoa hasta el 25 de enero del año entrante para hablar del famoso caso que usted nos ha explicado del año 89. Algunas voces, como la de un penalista experto en extradición, advertía de la ilegalidad de reabrirle un caso por ese proceso a Ochoa, ya que en la matriz de extradición de Ochoa solo figuraba el caso que acaban de explicar en el reporte coronel, la apasionante historia de película de la operación Milenio. Pues en menos de 24 horas, el caso da un giro y la Fiscalía de Jacksonville le escribe al juez diciendo que ya no, que anule la petición, argumentando que el asunto debe permanecer bajo jurisdicción de inmigración y que Ochoa debe ser deportado a Colombia. Esa solicitud se fundamentaría en el tratado entre Estados Unidos y Colombia, así como en los intereses de la justicia. De ser aprobado por el juez, esta medida significaría que Fabio Ochoa seguiría su camino hacia Colombia. Nos atiende Richard Klug. Él es un defensor penal en Miami, especialista en litigios, apelaciones, procesos, poscondenas. Es un abogado de la Universidad de Harvard y ha tenido casos muy célebres en la justicia de los Estados Unidos, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Ha logrado muchas victorias. Fue jefe de la División de Apelaciones de la Oficina del Defensor Público y es hoy abogado de Fabio Ochoa Vázquez. Saludamos al señor Klug. Muy amablemente nos atiende a esta hora. Mr. Klug, good morning.
Good morning.
La primera pregunta es el intento de la Fiscalía de Jacksonville y la carta de un juez pidiéndole a los marshals, a los policías, una cita para enero y mirar un caso del 89. ¿Esa petición era o no era legal?
Mr. Klug, let's begin by asking you about that letter that we saw yesterday from the magistrate from Jacksonville, in which they were asking the U.S. Marshals to take Fabio Ochoa from ICE and have him appear in a hearing on January. Is that order that later on we're going to discuss that was, that is being asked to be dismissed by the prosecutor, is that legal? Is that initial letter by the judge asking the marshals to take him from ICE, is that legal?
No, there was no jurisdiction for the for that to occur. Estoy dispuesto a seguir en español si es mejor.
Gracias. Muchas gracias, abogado.
Favor.
Por favor. Bueno, usted nos explicaba que no hay jurisdicción para la legalidad de esa acción. ¿Por qué?
Sí, bueno, por razón de por varias razones y esa oficina había reconocido en varias ocasiones que por los términos de varias provisiones de la ley internacional no tenía el derecho de asumir jurisdicción personal sobre Fabio Ochoa. Por el momento lo más importante es que uno de los principios más importantes de la ley internacional es si una persona está obtenido, trasladado a otro país por razón de extradición, tiene que cumplir con los términos del tratado, y todos los tratados de extradición de casos criminales incluyen el acuerdo de que el país que recibe al acusado no va a tratar de expandir, no va a tratar de añadir otras cosas, solamente van a proseguir con respecto al asunto que era el propósito de la extradición.
Abogado Klug, le voy a preguntar sobre un escenario hipotético como abogado de Fabio Ochoa. Fabio Ochoa nunca aceptó cargos. Él cae en la operación Milenio bajo el paraguas de alias Juvenal, es decir, de Alejandro Bernal. Pero él no aceptó cargos y prefirió irse a juicio y quedarse 25 años en la cárcel. Él podría haber reducido su pena si hubiera acusado a quién.
Oh, seguro. Es que siempre ha mantenido y sigue manteniendo que no solamente los hechos, sino la teoría que usaron los fiscales era algo que no cabe dentro de la ley. Trataron de usar teorías y alegaciones que realmente no tiene fundamento y a veces no se puede ganar. Desde un principio tratamos de convencer las cortes, los jueces, los jurados, y en la decisión apelativa original uno de los tres jueces estaba de acuerdo que tenía que revocar la convicción, pero había un desacuerdo con los jueces y desafortunadamente no ganamos, pero seguro, en mi opinión, es inocente y por razones, y no importa de los hechos que están alegando, lo que hizo en cualquier versión de que ofrece los fiscales, no, lo que hizo Fabio no era nada que viola la ley.
Abogado, hay más o menos un consenso entre periodistas que cubrieron el caso y entre observadores jurídicos que a Fabio Ochoa lo estaban procesando por la Operación Milenio, pero realmente le querían cobrar otra cosa, que es su posible involucramiento en el asesinato del informante de la DEA, Barry Seal. ¿Existió en algún momento un encauzamiento contra Fabio Ochoa por la muerte de este informante de la DEA?
Bueno, han tratado de alegar muchas cosas sin fundamento, pero y puede ser que aún en un sistema en que no se debe ser influido por esas alegaciones falsas, puede ser uno de los factores que tenía importancia en el hecho que no podíamos sacar a Fabio antes. Pero seguro que es uno de los casos en que él pagó en Colombia para todo lo que aceptó muchos años atrás y no hacía nada para violar las condiciones de nada después y es claro que era, para mí es claro que era completamente inocente.
Señor Klug, ¿cómo se puede explicar que un hombre como Fabio Ochoa, que ya había pasado por la cárcel, que su familia había estado relacionada con el cartel de Medellín, aparezca en una casa llena de micrófonos con una cantidad de narcotraficantes hablando de envíos? ¿Cuál es la versión oficial de Fabio Ochoa de haber estado con Juvenal en esa casa mientras que los otros hablaban de droga y él supuestamente estaba viendo un partido de fútbol? ¿Cuál es la versión de él de lo que pasó?
Bueno, en una entrevista como esta es imposible explicar todo, pero en principio una de las cosas que manifestó la inocencia de Fabio eran las grabaciones en las muy pocas ocasiones que tenía cualquier interacción con alguien involucrado en ese caso. Las grabaciones mismas probaron que él no tenía nada que ver con nada de eso. Y es absolutamente esencial entender que lo que ha sufrido Fabio es una injusticia. Y es desafortunadamente no, después a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, y no podíamos resolverlo, y ha pagado mucho para alegaciones falsas.
Mire, hay muchas personas, abogado, que piensan que Fabio Ochoa va a correr riesgo volviendo a Colombia. ¿Él le ha dicho a usted por qué él no ha intentado quedarse en Estados Unidos como han hecho otros presos de este tipo que aplican a un CAT o aplican a otro tipo de asilo migratorio para no tener que volver a Colombia?
Bueno, Fabio es una persona que siempre ha tratado al resto del mundo con respeto, y yo creo que es una persona que todo el mundo puede ver que no hay razón de tener esas preocupaciones.
Abogado, dos puntos en una pregunta. Primero, el juez de la Florida acepta directamente la petición del fiscal, o él puede decir que quiere continuar con el caso. Y segundo, en el caso de que sea finalmente deportado a Colombia, ¿ese caso en Estados Unidos puede reabrirse y pedirlo nuevamente en extradición ya estando el señor Ochoa en Colombia?
No, es uno de los problemas de la situación. Ellos habían reconocido, los fiscales habían reconocido en el año 2007, más de 15 años atrás, que no.
Sí, abogado. Su cliente, el señor Ochoa, una vez regrese a Colombia, se encuentre con su familia, pase una temporada acá, ¿podría volver a los Estados Unidos o él va a quedar con restricción para moverse en Estados Unidos o en algún otro lugar del planeta?
Bueno, estamos hablando de cosas que no se puede estar completamente seguro, porque varias cosas administrativas tienen que entran en la evaluación de lo que puede hacer, pero ha pagado mucho por cosas que no hizo, y creo que debe tener el derecho de ser completamente libre.
Abogado, si en efecto ya el juez de Jacksonville desestima esta petición y sí, Fabio sigue con su curso en inmigración, ¿qué días usted espera que él sea deportado a Colombia? ¿Cuándo?
Bueno, no tengo control de eso, y lo más importante ahora es corregir esta nueva injusticia y lo más rápido posible, y a proceder de ese punto.
Abogado, en esa línea de la pregunta que le hace Ana, cuando Fabio llegue aquí a Colombia, ¿se ha evaluado la posibilidad de brindarle a él una seguridad por parte del Estado, la UNP, que se esté evaluando ya esa posibilidad en este momento?
Bueno, no tengo ningún conocimiento de esa posibilidad.
Abogado, le insisto en algo. El señor Ochoa sí vuelve a Colombia, pero el caso en la Florida, sí, más allá de que él no lo llamen, ¿sigue abierto, no sigue abierto? ¿Ese caso se cancela o esa es una sombra que lo puede estar rodeando permanentemente? Y como le insistiría yo, ¿no existe la posibilidad de que hagan un nuevo pedido de extradición?
Bueno, vamos a evaluar todo eso después de que ella esté completamente libre, y vamos a evaluar lo que tenemos que hacer para limpiar todo, pero vamos paso a paso con respecto a eso. Pero ha sufrido para por razón de acusaciones falsas, por razón de acusaciones sin fundamento legal, y la expectativa es que vamos a hacer todo lo posible para tratar de limpiar lo que existe.
Abogado, en algún momento, hace unos años, fue objeto de controversia el origen de los dineros con los que Fabio Ochoa estaba pagando su defensa. Incluso se mencionó que esos dineros podían provenir de otro narcotraficante amnistiado que se llama Luis Guillermo Ángel Restrepo, alias Guillo Ángel. ¿Usted qué sabe en qué quedaron esas averiguaciones de la justicia colombiana, perdón, de la justicia estadounidense sobre el origen de 5.2 millones de dólares que fueron usados para pagar defensores de Fabio Ochoa?
Pero es importante que lo mencionó, porque era otra injusticia en este proceso. Era increíble. Era la única persona en aquí que trataron de hacer ese tipo de alegación, y teníamos que ir a una corte de apelaciones para establecer permanentemente para todo el mundo aquí que ese tipo de involucrarse o impedir la representación de los acusados es completamente fuera de la ley, que y por eso nunca había cualquier determinación de cualquier ilegalidad, y eso se cerró. Y Fabio ayudó en establecer un principio que ayuda a todo el mundo en este país de obtener representación legal para defenderse.
Abogado, quiero insistir en una pregunta que le hicieron antes. Es el señor Ochoa tuvo la oportunidad de rebajar su pena en colaboración con justicia en los Estados Unidos en una o varias ocasiones. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Y por qué no lo quiso hacer?
Bueno, yo no tengo conocimiento de exactamente si había o no había, pero creo que es bien claro que en ningún momento era una posibilidad que y en ningún momento realmente pensaba el gobierno que Fabio era... había pensado hacer ese tipo de cosas, pero sí, por todo el mundo tenemos oportunidad de tratar de rebajar la sentencia para implicar otras personas, pero depende de la fuerza de carácter del individuo y de la adherencia a principios, fundamentos humanos. Varias personas toman otra posición. En este instante, Fabio no estaba involucrado en nada ilegal. Por eso habría sido difícil inventar o tratar de hacer algo para ponerse en posición de sacrificar a otra persona para su propio beneficio.
Abogado, quiero preguntarle sobre usted. ¿Usted hace cuánto trabaja con Fabio Ochoa?
Aproximadamente 15 años.
Oh, casi nada.
Casi nada.
Sí. Casi nada. Sí. Abogado, ¿no pudo usted de pronto, en su calidad de defensor de Fabio Ochoa Vázquez, haberse enterado, rastreado de esta causa por el caso del asesinato de Barry Segal en Tampa y haber tramitado y haberse ahorrado todo este trámite ahora y lío que hay jurídico?
Bueno, no hay razón de hablar de no había ninguna base para pensar eso. Hay una hay un problema aquí que veamos, que podamos ver en este tema recientemente, que todo el mundo aquí en los Estados Unidos ha visto, inclusive algunas de las recientes encarcelamientos en Nueva York de varias personas que están, todo el mundo entiende que hay decisiones políticas hechas por fiscales, y si tratamos de antemano de resolver todo, no tendríamos tiempo para resolver lo que realmente está en la mesa. Por eso y es bien difícil por las reglas tratar de antemano atacar cosas que no tienen fundamento, como eso que de que habló.
Abogado, en los últimos años nos enteramos que su cliente estaba dedicado a patentar invenciones, que él se inventaba cosas en la cárcel y las patentaba. Trabajos que él hacía, investigaciones que él hacía y las registraba, inventos que registraba. ¿Usted sabe si alguno de esos inventos tuvo éxito?
Yo no tengo representación en eso. Yo tengo algo de yo me he enterado de algunas cosas que ha hecho que tienen tenemos riesgo de que las invenciones estén robadas por la situación en que se encontraba, y estoy enterado de que algunas de las invenciones tenían, para mí, yo he visto desarrollo de esos conceptos después en varias ocasiones, y no hemos tenido tiempo para determinar si había violaciones de los patentes o no.
Es decir, ¿usted sospecha que de pronto algunas patentes se las robaron?
No descarto la posibilidad. No, nada más.
No la descarto. Sí. Mire, tengo dos preguntas finales. Una difícil de contestar, pero de pronto tengo suerte. Usted tiene mucha fama, muy buena fama. Usted es autor de muchos artículos legales. Usted ha estado muy cerca de la oficina, pues, más importante para muchos casos, que es la División de Apelaciones del Distrito Sur de la Florida. Hoy, además de Fabio Ochoa, ¿usted atiende algún otro cliente colombiano?
¿Clientes colombianos? Sí. Tengo clientes de muchos países, sí.
¿Cuál sería el más destacado de Colombia?
No quiero hablar de otros clientes.
yo sabía, lo intenté. Lo intenté. Última pregunta. ¿Usted cree que Fabio Ochoa terminó 25 años en la cárcel por cuenta de Barry Seal o por cuenta de llamarse Fabio Ochoa?
Bueno, lo que motiva los fiscales, lo que motiva a varias entidades en organizaciones en un sistema, es realmente se puede escribir muchos libros. Yo sé que con respecto por lo menos a esas dos cosas es completamente inocente, pero lo más probable que era la fama de supuesto involucramiento en los eventos de los años 70 realmente.
Y usted me acaba de producir una última pregunta, porque este es un caso digno de Netflix. ¿Hay conversaciones para convertir esta vida en una pieza de televisión?
No, conmigo no, es que Fabio tiene muchas posibilidades de restablecer su vida y puede ser lo que quiere. Una persona muy bueno, muy amable, una persona muy amable, muy capaz, y espero que va a tratar de disfrutar de una vida libre.
Pues ahora viene su segunda oportunidad, después de 25 años de cárcel en Estados Unidos, de pagar cárcel en Colombia, y por supuesto de haber pertenecido a una organización criminal como lo fue el cartel de Medellín. Señor Kluck, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y lo felicito por su español. Muy bien, buen español.
Gracias.
Gracias. Un placer.